La Voz de América presenta.
Segundo día de comparecencia del testigo clave en el juicio penal contra Donald Trump. Michael Cohen aseguró que se arrepiente de haber perdido su brújula moral. El presidente Biden dice que busca una competencia justa con China y no un conflicto al imponer nueva ronda de sanciones. Además, saqueo de ayuda humanitaria y evacuación masiva de desplazados palestinos en Rafah. Y el gobierno estadounidense recibe comentarios de sus ciudadanos sobre nuevo reglamento para peticiones de asilo. Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día. Iniciamos con el interrogatorio de los abogados del expresidente Donald Trump a su exabogado Michael Cohen, quien es el testigo estrella de la fiscalía en el juicio penal que se adelanta en Nueva York. Ángela González nos acompaña en directo desde la Corte de Manhattan. Ángela, ¿qué sobresale de esta jornada de testimonios?
Yasmín, llegó el turno para la defensa y el abogado de Donald Trump, Todd Bench, inició este contrainterrogatorio a Michael Cohen preguntándole justamente sobre los insultos que le ha hecho al que fuera su jefe y ahora enemigo Donald Trump. También quiso hacerlo ver como una persona avara que ha monetizado justamente en redes sociales y otros medios el nombre de Donald Trump. Y también le preguntó sobre su tiempo en la cárcel y la razón por la que ha estado allí. Pero como ya es costumbre, el expresidente se pronunció al iniciar esta sesión en el Tribunal Criminal de Manhattan.
He estado aquí durante casi 4 semanas en una nevera. Yo la llamo la caja de hielo. Escuchar a un juez que es totalmente corrupto y conflictivo.
En el estrado continúa testificando Michael Cohen, quien ha sido destacado como un testigo clave en medio de este caso, el primer juicio penal que enfrenta un exmandatario de Estados Unidos. Cohen ha narrado su experiencia durante su confinamiento solitario en prisión. El abogado criminal Duncan Levine espera que durante el contrainterrogatorio, al que se dio inicio la tarde de este martes, la defensa desestime sus aportes al caso.
Hay llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, evidencia documental y de otro tipo que realmente corrobora mucho de lo que está diciendo.
Este proceso judicial que avanza por supuesto fraude fiscal en medio de una campaña electoral ha llevado a figuras públicas como el presidente de la Cámara de Representantes a asistir al tribunal.
Estamos a 6 meses del día de las elecciones y esa es la razón. Esa es la razón por la que presentaron estos cargos aquí y en todo el país.
Además, Levine evaluó un posible testimonio de Trump ante el juez.
La sabiduría común entre los abogados es que los acusados no testificarán. Creo ampliamente que le perjudicaría si testificara, que no le sería útil. Y si el juez determina que miente en el estrado, podría ser la base para una sentencia más fuerte.
Yasmín, y Michael Cohen es el último testigo de la fiscalía y se espera que estén terminando su caso al finalizar esta semana. También, según expertos, se cree que la fiscalía no formule nuevos cargos o amplíe los cargos a Donald Trump en este proceso. Regreso contigo.
Seguimos atentos. Ángela, gracias por el reporte. El presidente Joe Biden anunció este martes una nueva ronda de aranceles sobre las importaciones chinas. El mandatario aseguró que este es un esfuerzo para proteger a industrias estadounidenses de una injusta competencia. Jacopo Luzzi, ¿qué más dijo el mandatario?
Bueno, Jasmine, la Casa Blanca justificó estos aranceles citando riesgos inaceptables para la seguridad económica de Estados Unidos. De hecho, esas amenazas se deben a prácticas chinas que inundan los mercados globales con productos baratos, penalizando así la competencia. Ahora los nuevos aranceles buscan bloquear esta práctica. Al mismo tiempo, Biden dijo que no busca un conflicto con China, solo una competición justa.
La Casa Blanca anunció este martes una amplia gama de nuevos aranceles sobre productos chinos, que aumentarán las tarifas por encima de los 18 mil millones de dólares en importaciones de China. Este anuncio, nuevo capítulo de la guerra comercial con Beijing, afectará a varios sectores, desde el acero y aluminio hasta los semiconductores y los paneles solares, que se verán impactados a partir de este año.
No vamos a permitir que China inunde nuestro mercado, haciendo imposible posible que los fabricantes de automóviles estadounidenses compitan de manera justa.
Los vehículos eléctricos chinos fueron un foco clave del anuncio de Biden y sus aranceles se cuadruplicarán en 2024 del 25% al 100%. Por su parte, el gobierno chino criticó duramente estos aranceles. Sin embargo, la Casa Blanca restó importancia al riesgo de represalias por parte de Beijing.
China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.
A una pregunta de La Voz de América, la administración Biden dijo que esto es solo un esfuerzo concebido para proteger industrias estadounidenses estratégicas de una nueva ola de competidores que están subsidiados por China y que no empeorará la inflación.
Están diseñados para ser estratégicos y no caóticos. Están diseñados para ser efectivos y no emocionales.
Tai reveló que Estados Unidos dialoga con funcionarios y trabajadores de la industria sobre posibles aranceles que involucrarían también las importaciones de México. No añadió detalles.
Solo les pediría que estén atentos.
Estas acciones tampoco incluyeron la reducción de más de 300 mil millones de dólares en aranceles de la era Trump sobre China. Biden, de hecho, reforzó en gran medida la política del expresidente, a pesar de haberla criticada durante las presidenciales de 2020. Ahora muchos aranceles ya se aplicarán en 2024, Jasmine, otros en un máximo de 2 años.
Gracias, Jacopo. Y una visita sorpresiva hizo el secretario de Estado Anthony Blinken a Ucrania. El máximo diplomático estadounidense llega tras la aprobación de un paquete de ayuda militar estadounidense que estuvo retrasada por falta de apoyo bipartidista. Mientras que Rusia adelanta una nueva y feroz ofensiva, Blinken aseguró que la ayuda militar, evaluada en 61 mil millones de dólares, tendrá un impacto en el campo de batalla y le aseguró al presidente Volodymyr Zelensky que marcaría una diferencia real. Casi 500,000 de desplazados palestinos han evacuado Rafah durante la última semana ante el inminente ataque a gran escala que anunció Israel. Según Naciones Unidas, otras 800,000 personas siguen atrapadas en esta sección de la Franja de Gaza. Carolina Valladares nos informa.
El norte, centro y sur de Gaza siguen por segundo día bajo intenso ataque israelí. Según el Ministerio de Salud de la Franja, 82 palestinos han fallecido en las últimas 24 horas. En Nuseirat, 14 personas murieron, incluidos niños, después de que las bombas aterrizaran en una casa y escuela de las Naciones Unidas.
Palestina está en un estado de colapso, colapso aterrorizada. Nuestros hijos heridos, yo estoy herida, mi hijo está herido, incapaz de soportar el olor, un estado de colapso total.
En el norte, una zona en la que Israel había afirmado que desmanteló la estructura de Hamas, prosiguen los combates. Dice ahora el ejército israelí que el grupo militante palestino está intentando reagruparse, generando dudas a Estados Unidos.
Si los esfuerzos militares de Israel no van acompañados de un plan político para el futuro de Gaza y del pueblo palestino, los terroristas seguirán regresando.
Mientras, en la ciudad de Rafah ya son 450,000 los palestinos que, según Naciones Unidas, han evacuado la ciudad en la última semana. Otras 800,000 personas seguirían atrapadas ante el inminente ataque a gran escala anunciado por Israel. En Cisjordania, camiones que contenían ayuda humanitaria para Gaza fueron saqueados por activistas israelíes. En la noche, otro convoy era devorado por las llamas al oeste de la ciudad palestina de Hebrón, en medio de los llamados de la ONU para que siga llegando ayuda humanitaria.
No hay kits de higiene, no hay agua dulce, no hay comida para la gente. Entonces, cuando el cruce no funciona, incluso por un día, esto tiene un impacto significativo en la respuesta que podemos brindar aquí.
Según Naciones Unidas, al menos un trabajador de la ONU murió y otro resultó herido después de que un vehículo marcado como propiedad de la agencia fuera atacado en Rafah, aunque sin culpar a Israel ni a Hamas por los hechos.
Carolina Valladares está en directo con nosotros. Carolina, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca tiene previsto viajar a Arabia Saudita y también a Israel este fin de semana. ¿Qué detalles se conocen de este viaje?
Jasmine, lo cierto es que la visita que se ha anunciado de Jake Sullivan se produce en un contexto en el que Estados Unidos sigue presionando a Israel para que no lleve a cabo el asalto que ha anunciado a gran escala sobre la ciudad del sur de Gaza, de Rafah, donde hay cerca de, aún quedan al menos 800,000 refugiados y desplazados palestinos, pero hay más porque, según altos funcionarios de Estados Unidos, había al menos un entendimiento entre Israel y Estados Unidos para que ese asalto no se produzca antes de la visita de Jake Sullivan a Arabia Saudí e Israel.
Gracias, Carolina Valladares, por esta información. Ocho muertos y 45 heridos dejó un accidente de tránsito en el norte de Florida. Un autobús se volcó tras chocar con una camioneta este martes. La patrulla de caminos de Florida dice que el accidente ocurrió poco después de las 6:30 de la mañana del martes, cuando el autobús que transportaba a más de 50 trabajadores agrícolas chocó y luego se salió de la carretera.
We are very big agricultural county.
Somos un condado agrícola muy grande. Así que en esta época del año siempre tenemos trabajadores inmigrantes que están en nuestro condado y que viajan en autobuses como este.
En otra información, el gobierno estadounidense ultima detalles para una nueva norma de asilo. Durante 30 días recibirá opiniones del público para elaborar una versión final de este reglamento que busca acelerar el procesamiento de peticiones de asilo en la frontera con México. Paula Díaz nos trae el reporte.
Hasta el 12 de junio, el gobierno federal recibirá comentarios del público sobre una nueva regla de asilo, propuesta para acelerar los procesos en la frontera y permitir deportaciones sin la orden de un juez de inmigración.
Pueden ser organizaciones, pueden ser personas privadas, pueden ser personas públicas. Antes de poder llegar a un acuerdo y llegar a hacer el reglamento ya formal. Ahora, no quiere decir que en 30 días van a implementar el reglamento.
La norma permitirá al departamento expulsar más rápidamente a aquellos inmigrantes que están sujetos a las prohibiciones vigentes y representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Anteriormente no estaban dejando para entrar para solicitar el asilo porque tuvieron antecedentes penales, han sido deportados anteriormente por razones criminales o que en su país pertenecieron a un grupo criminal o había sospecha de que cometieron delitos. Y sin embargo los están dejando entrar bajo la aplicación CBP One.
Organizaciones proinmigrantes fronterizas aseguran que esta nueva regla limita aún más el proceso de asilo y se necesitan más recursos del gobierno federal.
Se tiene que invertir en el proceso de asilo, se tiene que invertir en oficiales de asilo, se tiene que invertir en infraestructura para incrementar la capacidad de procesamiento. El cuello de botella está en la frontera.
Según un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales, TRAC, de la Universidad de Syracuse, los casos acumulados en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos se aproximan a los 3.6 millones. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Una nueva amenaza acecha a los migrantes que llegan a Ciudad Juárez, en México. César Contreras nos reporta que muchos son víctimas de la alianza entre la pandilla venezolana, el Tren de Aragua, y los criminales locales que operan en la frontera norte de México.
Desde que uno viene en camino, viene con ese peligro latente por los comentarios de la gente, por no tener una información bien segura, pues.
La presencia de la pandilla El Tren de Aragua, conocida por su violencia y control en Venezuela, ha generado pánico entre los migrantes quienes huyen de la misma violencia que ahora encuentran en su camino hacia Estados Unidos.
Se ha notado, de acuerdo a los informes que tenemos en Mesa de Seguridad, que predomina este grupo de personas venezolanas del Tren de Aragua en el manejo de las personas que se transportan por este medio ferrocarril.
Las alianzas con grupos criminales locales aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, quienes ya enfrentan peligros como extorsión, secuestro y trata de personas.
¿Qué pueden hacer con nosotros? Muchas cosas, no desaparecen, ni quiera Dios. Otras cosas pueden hacer con uno.
A decir de directivos de albergues, muchos migrantes se sienten atrapados en una situación cada vez más peligrosa, sin saber a quién recurrir o cómo protegerse a sí mismos y a sus familias.
Pero una vez que llegan aquí, pues también están expuestos porque llegan y bueno, pues ahí están los grupos delictivos que pues, de alguna manera los están esperando, ¿no?
Las autoridades mexicanas consideran que estas alianzas criminales ponen aún más en riesgo la seguridad y la integridad de miles de personas que van de paso por esta frontera con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Pasamos a Venezuela porque a 2 meses y medio de las elecciones presidenciales, diversas encuestas le dan más de 15 puntos de ventaja al opositor Edmundo González sobre el actual mandatario Nicolás Maduro. Una diferencia que, según analistas, será difícil de revertir. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores.
¡Vamos a ganar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a arrasar!
Anclado en el apoyo de la líder inhabilitada María Corina Machado, el opositor Edmundo González Urrutia aparece en sondeos recientes con entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular, de acuerdo con las firmas Dating Corp, Delfos y Consultores 21.
El cambio es votando. ¿Y cuál es el voto? El mundo, mi candidato.
Aquí hay una fuerza chavista indetenible.
Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante.
González sigue sin presentarse en actos públicos, pero anunció que lo hará pronto. A pesar de sus limitadas apariciones en reuniones con partidos y sociedad civil, su candidatura luce sólida en opinión de encuestadores.
Si la elección sigue como va, pareciera que no hay motivo para que Edmundo González no gane la elección.
Sin embargo, el chavismo puede apelar a desmovilizar a sus oponentes, imponiendo nuevas restricciones al proceso electoral para que la diferencia sea más estrecha.
Maduro es un presidente muy impopular que carga con 10 años de crisis económica a su costado y que eso no es difícil de olvidar.
En la TV pública, el oficialismo muestra tendencias que lo dan como favorito, citando una medición de la desconocida empresa Idea Datos.
Y cuando digo Nicolás Maduro 52.7, no es Nicolás Maduro, es el pueblo, porque aquí el candidato es el pueblo.
La boleta electoral para el 28 de julio tendrá 13 veces el rostro de Nicolás Maduro, equivalente al número de partidos que lo apoyan, mientras la figura de González Urrutia aparecerá en 3 fotografías. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando regresemos, alertan sobre el impacto del cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en Ecuador.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Falcucero, todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
A un mes del cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en Ecuador, aún no se vislumbran soluciones. Néstor Aguilera nos reporta sobre las potenciales secuelas que la disputa diplomática puede generar para la comunidad migrante en ese país.
He ordenado cerrar nuestra embajada.
Ha transcurrido un mes desde que el gobierno venezolano decidió cerrar su embajada y consulados en Quito y Guayaquil, y los efectos comienzan a sentirse. Un reciente informe de la Fundación Yo Te Apoyo, que trabaja con migrantes, advierte que el impacto es amplio y profundiza la vulnerabilidad de una población ya afectada por desafíos migratorios y económicos significativos.
Porque actualmente Ecuador exige visado a los venezolanos desde el año 2019 y para las visas o para obtener visas y renovarlas se les requiere el pasaporte vigente.
Betsabet Jaramillo, presidenta de la Fundación Yo Te Apoyo, explicó que la comunidad venezolana la comprenden unas 475 mil personas y se estima que entre un 10 y un 30% de esa cifra podría haberse afectado inicialmente por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro.
El venezolano tendría que trasladarse a los consulados más cercanos. Los más cercanos se encuentran entre Perú y Colombia. Perú exige visa a los venezolanos, por ende no sería una opción.
Para un venezolano afectado en su mayoría por falta de empleo o bajos salarios, trasladarse hasta Colombia resultaría costoso. A eso se suman otros problemas, como lo contó Leonela Rodríguez, una joven migrante que dice sentirse desprotegida.
Llegando a la casa de mi mamá me asaltan dos hombres. En ellos me llevaron lo que fue pasaporte venezolano con 6 meses de vigencia, cédula ecuatoriana, cédula venezolana y tarjetas personales bancarias.
Pedro Sazone, quien fue el más reciente cónsul y jefe de la misión diplomática en Ecuador, fue recientemente nombrado como director encargado del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos en su país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cuando regresemos, la lucha que ganaron los vendedores ambulantes de Chicago. Muchos de ellos son migrantes. La historia en instantes.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divalicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Que por décadas han tenido los vendedores ambulantes de Chicago para protegerse de multas y el decomiso de sus mercancías, está rindiendo frutos. Esta semana inauguraron sus oficinas en un barrio mexicano llamado La Villita. Enrique García Fuentes nos tiene la historia.
Los vendedores ambulantes de Chicago están demostrando organización y poder político tras haber sido ignorados durante décadas cuando recibían multas frecuentes por no contar con permisos para vender sus productos, principalmente comida. Recientemente inauguraron oficinas en el barrio mexicano de La Villita.
Tenemos más protección. Por ejemplo, ya no es muy fácil que lleguen los inspectores y se llenen de ticket.
En ocasiones las infracciones llegaron a ser de miles de dólares. Pero lo más importante, según estos comerciantes informales, es que ahora funcionarios de gobierno los están tomando en cuenta porque sus oficinas demuestran un alto nivel de organización. Y eso facilita el cabildeo en el concilio de la ciudad para implementar un cambio en las leyes. Su meta es simplificar el proceso de emisión de licencias para vendedores ambulantes, especialmente aquellos que venden comida como elotes y fruta picada.
Ahora involucramos al Departamento de Salud Pública para dejarnos y guiarnos, a dejarnos saber qué es lo que falta para los vendedores para recibir un permiso.
En sus nuevas oficinas, los vendedores informales podrán también recibir asesoría y entrenamiento en el manejo de alimentos. Se calcula que cualquier día de la semana hay aproximadamente 3.000 vendedores ambulantes en las calles de Chicago, pero ese número va en aumento debido a la llegada de nuevos inmigrantes. Y el problema es que la gran mayoría de esos vendedores informales no cuentan con un permiso o licencia para vender.
Ellos saben que entre más estemos, seamos en la Unión, tenemos mucho más fuerza.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos más en instantes aquí en El Mundo al Día.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad todo el medio. Por
emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
El actor uruguayo Enzo Bogrinczyk habló con La Voz de América acerca del desafío que ha representado su participación en la exitosa película La Sociedad de Nieve. También le contó a Anthony Belchi sus próximas metas profesionales. Veamos la historia.
El actor uruguayo Enzo Bogrinczyk se ha convertido en la revelación de este año tras el éxito de La Sociedad de la Nieve, la película que gira en torno al accidente aéreo de 1972 en los Andes y que narra la lucha de los sobrevivientes en condiciones extremas por el frío y la falta de comida, un trabajo que le ha cambiado la vida.
De hacer teatro, de vivir una realidad mucho más cercana a la realidad y pasar por todo este viaje delirante. Wow, es como, claro, mira qué distinto todo también.
La cinta fue nominada a dos categorías de los premios Oscar y ha sido reconocida con 7 estatuillas de los premios Platino, entre ellas el de Mejor Interpretación Masculina, que fue a parar a manos del actor de 31 años. Para Enzo Bogrinczyk, este proyecto ha sido un trampolín y espera que esto solo sea el principio de una larga carrera como actor.
Y va a ser muy difícil encontrar una película que tenga tanto corazón y tanta historia como tuvo esta y un director así. Es imposible, ya eso lo solté. Lo que disfruto es lo que disfruté siempre, que es la actuación.
Ya tiene varias propuestas profesionales, incluso en Hollywood no se lo pensaría dos veces a la hora de aceptar un proyecto en la meca del cine. Eso sí, es consciente que hay algunas cosas que debe mejorar antes de dar el paso.
Y ese es un desafío, la verdad. Yo tendría que aprender, estoy aprendiendo inglés, pero esa es la gran traba y la gran barrera. Si uno lo aprende, si ya lo aprenderé, ya ahí puedo empezar a pensar en eso. Mientras tanto, es bueno, aprendo inglés primero, después veo.
El actor, mientras tanto, aprovecha sus ratos libres para visitar a su familia y a sus amigos de toda la vida en Uruguay. También dice, es una terapia para tocar con los pies en la tierra. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La famosa Palma de Oro del Festival de Cannes ya fue presentada antes de inaugurar su edición número 77. El galardón tiene sello latinoamericano, pues está elaborado con 118 gramos de oro macizo procedentes de las minas suramericanas. Y no hay que perder de vista que este año el festival está rodeado de acusaciones de abusos sexuales y laborales en la industria cinematográfica europea. Con esto me despido por hoy.